En el episodio 49 de los podcasts de Olive, inteligencia artificial, docencia y tendencias para la producción multimedia. Entrevista con Freddy Seas, docente de la Universidad de Cuenca.
Hoy en día nos bajamos un software libre que es OBS, que reemplaza esos $10,000 en una computadora y lo podemos realizar, podemos ir, transmitir. Y sobre todo tener una audiencia, que eso es antes que no teníamos. Por ejemplo, los chicos se sienten emocionados de ver que tienen 300 seguidores uh-huh. al momento de transmitir. Entonces, eso ha hecho que se evolucione, que los chicos quieran transmitir, que quieran tener su propio espacio. Entonces, les ha dado otra perspectiva. Por ejemplo, tenemos unos chicos que con el OBS tienen su programa deportivo. Ya están cubriendo en el Deportivo Cuenca y ahora ya tienen publicidad. Entonces, ven cómo ellos pueden llegar y les pueden tomar en cuenta, porque tener una publicidad ya implica que alguien está confiando un poco en ellos para tener. Entonces, eso ha hecho que se pueda evolucionar en realidad.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Maca Senderica. Bienvenidos a esta nueva edición de los podcasts de Olive. Y hoy tengo el gusto de presentarles a mi querido amigo, colega, Freddy Sea. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Y vamos a hablar con él de un tema que se vuelve actual en medio de un mundo digital, cada vez más digital, un mundo más multimedial. La industria del multimedia está siendo remecida por unos adelantos que no nos esperábamos hace apenas 6 años hablábamos con Freddy. Y de la época que nos conocimos hace 6 años acá, Freddy ha pasado mucha agua bajo el puente. Y tú has sido testigo del crecimiento de varias generaciones de futuros o ya comunicadores y periodistas aquí en la Universidad de Cuenca. Freddy es docente de la Universidad de Cuenca, así es que siempre vengo a la universidad para conversar con amigos queridos. Y hago como algunas preguntas medio similares, pero de tanto en tanto esto se va actualizando. La tecnología, las personas nos envejecemos, nos hacemos más sabias. Y vamos entonces a conversar con Freddy. Freddy, te decía entonces, la última vez que conversamos hablamos un poquito acerca de la pertinencia del software libre en la docencia. Estábamos conversando un ratito acerca de, por ejemplo, el software que tú manejas con algunos estudiantes para hacer streaming o streamcast en video, y es este famoso programa OBS. Tú me decías, ¿qué sería de nosotros si no hubiera OBS? Claro, la pregunta sería más bien es, ¿qué pasaría si no existiera software libre? Y si solo te tocaría pagar. Hablábamos también ahí de pagar por inteligencia artificial. Entonces ahora hay inteligencia artificial de primera, segunda y de última. O sea, de última clase, quiero decir, ¿no? De última tecnología. Freddy, entonces, ¿cómo tú evalúas estos últimos 6 años que tú has estado de docente? ¿Y cómo ves cómo las personas, los estudiantes, van también cambiando en cuanto a su enfoque, incluso a sus proyecciones como profesionales del ramo?
Bueno, en realidad, claro, en estos últimos años, con la ayuda de diferentes tecnologías que se han dado, al menos en la docencia, nos ha hecho dar un cambio increíble para poder realizar producciones en vivo, producciones con los propios estudiantes, que ellos sientan un trabajo un poco más profesional. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, a mejorar sus perfiles. Te podría comentar que ya llevamos 5 o 6 años transmitiendo las olimpiadas, por ejemplo, universitarias, los interuniversitarios. Entonces, eso era antes algo que se nos hacía muy complicado ir a transmitir. De hecho, cuando nos decían vamos a transmitir, no sabíamos qué realizar. Porque, por ejemplo, aquí antes utilizábamos un aparato que se llama TriCaster. El TriCaster, un aparato de 6.000, 7.000, 8.000, $10,000, perdón, que moverlo implicaba mucho. Primero, si se desconfiguraba algo, teníamos que mandar a Quito, y una vez nos pasó, y 6 meses después llegó, y sin eso no podíamos transmitir. Hoy en día nos bajamos un software libre que es OBS, que reemplaza esos $10,000 en una computadora y lo podemos realizar, podemos ir, transmitir y sobre todo tener una audiencia, que eso es antes que no teníamos. Por ejemplo, los chicos se sienten emocionados de ver que tienen 300 seguidores al momento de transmitir. Entonces, eso ha hecho que se evolucione, que los chicos quieran transmitir, que quieran tener su propio espacio. Entonces, les ha dado otra perspectiva. Por ejemplo, tenemos unos chicos que con el OBS tienen su programa deportivo. Ya están cubriendo en el Deportivo Cuenca y ahora ya tienen publicidad. Entonces, ven cómo ellos pueden llegar y les pueden tomar en cuenta, porque tener una publicidad ya implica que alguien está confiando un poco en ellos para tener. Entonces, eso ha hecho que se pueda evolucionar en realidad. Les ha dado este espacio que tenemos aquí hoy en día, que con luces, equipos podemos salir.
Hay una evolución, sí, he visto con mucha satisfacción el avance de la técnica, de la tecnología que está de por medio aquí en la Universidad de Cuenca. Freddy, y hablábamos también, te mencionaba algo acerca de la posibilidad que ahora ya se genera de crear contenidos a través de un prompt. Tú le das unas indicaciones a Gemini, a Perplexity o a OpenIA o a que es ChatGPT realmente, o a DeepSeek, y te van a dar como libretos, guiones. ¿Cómo estás tú manejando o dosificando este uso? Que algún rato alguien puede decir, ah, es que es un exceso como la gente usa, mal usa la IA.
La nueva aplicación que salía, que ayer estuve buscando por lo que tú me comentaste, que una aplicación, inteligencia artificial generativa, que inclusive puede poner el audio en las imágenes, ¿no? Para simular el audio. Yo creo que están siendo el futuro de esto. Lo que yo creería que siempre, como toda inteligencia artificial, nosotros podemos utilizarla como un asistente. Por ejemplo, estaba leyendo que mucha gente, agencias, lo utilizan como un storyboard para poder plasmar lo que primero quieren hacer e ir con un pequeño avance a la productora o al cliente. Entonces pueden ir visualizando escenas como querían, pueden cambiar, a lo mejor quiero un plano medio con un ángulo en picada y un fondo color. Entonces pueden ir cambiando eso, podría ser un asistente. Claro, el problema está a lo mejor, y creo que siempre va a haber el tratamiento humano, porque si solo hacemos, por ejemplo, si solo hacemos la inteligencia, el video que nos da este video, lo podemos tratar. Y podríamos agregar, creo que hoy día, por ejemplo, Canva es tiene integrado esta nueva inteligencia artificial de video, que es Veo 3, que yo le digo así.
Creo que sí.
Entonces, por ejemplo, yo creo que en algún momento Premiere, After Effects, otros programas que también van a ir integrando estas inteligencias, y yo creo que podría ser
De hecho, vi que, por ejemplo, Adobe Premiere tiene ya un sistema de edición por texto.
Claro.
Entonces tú haces que primero el software transcriba todo el texto y luego le dices al software, por favor,
claro,
aquí eso que hay un silencio, quita ese silencio. Tú entonces con el cursor seleccionas el silencio y bla, 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 y se quita todos los silencios que hay en el audio y el video. Claro. Y la edición se vuelve ya de una forma no visual al 100%, sino más bien a través del prompt, sí, que tú le vas a dar.
Otra cosa que yo también le vi, como le digo, como veo, es la integración también de crear videos propios, uno con su cámara, y luego utilizar el Veo para complementar ese video con algún efecto especial, qué sé yo, un choque. Hoy en día, ¿no? En Hollywood explotan los carros, ¿no? Hoy día podrían hacer algo como que se juntan los carros y con la inteligencia le hacen más real. Entonces, de esa manera veía que se podía tener un director de IA para las producciones, va a haber en el futuro una persona.
Ah, mira, qué interesante.
Un director específicamente, así como hay director.
Créditos, así, crédito, director de IA.
Así como hay un director, exacto, de fotografía, de ya, cámaras, un director de IA que también les puedo ubicar. Entonces yo creo que por ahí le veo.
Hay unos pasos intermedios. Voy a darte un caso muy particular. Tengo un sobrino que tiene ahorita 7 años y le dije, vamos a usar stop motion. ¿Qué es eso, tío? Me dice. Entonces agarré plastilina con él, hicimos un muñequito, el famoso Amongo, que es un muñequito cuadrado. Dije, ¿qué color quiero? Rojo. Mientras estoy hablando, voy a poner este frame ahí en el video para que vean de qué estoy hablando. Y esto que ustedes ven hizo un niño de 6 años. Niño de 6 años. Exactamente hace un año, cuando él tenía 6 años, hoy tiene 7, hizo este video que ustedes están viendo aquí. Y Freddy, nuestros estudiantes, digo, de la educación pública, ¿están aprendiendo a hacer stop motion? ¿Están aprendiendo a editar? ¿O solo tienen la idea loca de que la IA les va a ayudar a hacer todo? Entonces, ¿ellos en qué van a trabajar si son comunicadores o periodistas?
Justamente ahí va el talento humano. No, ellos sí están aprendiendo. De hecho, tienen que aprender para poder saber. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos, porque en realidad hay dos partes. Supongamos que yo les pido a los chicos hacer un spot para la radio. Entonces, ellos deben saber primero el programa de edición, saber cómo mezclar audios, pero luego tienen que saber cómo, en teoría, hacer un spot. Por ejemplo, nosotros vemos que para un spot podemos utilizar instintos, deseos. Por ejemplo, el deseo de la ley del menor esfuerzo. Es uno que vemos en bastantes publicidades. El ejemplo es, por ejemplo, en las publicidades de Deja, de detergente, de lavaplatos. Uno vemos cómo la señora está lavando con el menor esfuerzo, todo se sale limpio, la
babas. El arranca grasa, claro.
Eso, o sea, sale. Entonces, ahí ellos tienen que saber teoría. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo hacen el spot? ¿Cómo le ayudan a editar si ellos no saben el contenido, no? La ley del menor esfuerzo. Por ejemplo, en la que hace Axe, el placer de ser un Don Juan, no se pone el Axe y todas las. Son gustos, que instintos que ellos analizan. Entonces, ellos primero ven el contenido para luego poderlo replicar. Y hay cosas que no pierden, no pasan el tiempo, porque, por ejemplo, para hacer una radionovela, vemos radionovelas de los 60, de los 50, para que vean cómo han hecho antes, que exista, por ejemplo, hoy en día utilizan una consola de efectos. Antes no, los tenían que crear en vivo.
En vivo, hacías un. Tenías ahí un director de efectos de sonido.
Exacto, claro, y era la persona que iba hacia los efectos, los pads. Entonces, yo creo que eso ellos tienen que todavía saber cómo empezó. Entonces, sí, la edición del video está en eso, ¿no? Hazme por ejemplo, un video para la carrera. Entonces, tienen que aprender a hacer un time-lapse, un hiperlapse, que a lo mejor eso, para que sepan el conocimiento. Una chica me preguntaba, pero ¿qué es un time-lapse? Es una cámara rápida, pero hagámoslo en fotografías para que ellos conozcan qué son los fotogramas. Claro. Entonces, unir. Entonces, todo ese trabajo. De hecho, quisiéramos retomar en fotografías, tener un laboratorio de antes. Entonces, mira cómo las
Dieguito,
cosas.
Dieguito, Samaniego, ¿a quién le mando saludos?
Dieguito es con el Dieguito.
Él tenía un. Yo aprendí fotografía analógica con él. Y te cuento que esa tendencia retro está de vuelta.
Mira, entonces, ¿ves? Entonces, cómo hay cosas que a lo mejor estamos viendo, porque es exacto, ¿no? Hoy en día la inteligencia le pides, pero entonces vamos a ver cómo se hace, que tengan en cuenta eso para que implique.
Trajiste a mi mente a Javier Caibinagua. Él hizo su tesis de comunicación aquí, de periodismo. Es una cámara que se deja a exposición de grandes lapsos de tiempo.
Ya.
Y tienes una película que es fotosensible. Y tenías dos, o sea, un lapso de tiempo muy largo, prolongado, y otra que era uno, dos, tres.
Claro.
Cierras. Pero tú tenías el material fotosensible adentro. Había un haz de luz que entraba, es una cámara sin lente.
Sin lente, directo.
Sin lente, es una lente.
Como empezó la cámara, ¿cómo era la cámara oscura?
Ahora, eso diga, hay una tesis de la Universidad de Cuenca de eso. O sea, de hecho, le puedes llamar a Javier a que venga a dar una clase sobre eso.
Exacto.
Y haces experimentos con Diego. Digo, se podrían hacer muchas cosas, pero digamos que es una tecnología anacrónica, vieja. Y la pregunta es para el futuro. ¿Qué expectativas, qué posibilidades tienen los chicos que están saliendo de la universidad, que están saliendo de comunicación, de periodistas? ¿Cómo ves tú esa área de trabajo de ellos? ¿Y cómo los profesores, pregunta doble que no debemos, pero lo vamos a hacer, es y cómo los profesores deberían entonces actualizarse para estar al tono y acorde con estas necesidades que vienen ahora?
Yo creo que en toda profesión uno tiene que pasar actualizándose, ¿no? Imagínense un médico. Si no se actualiza con las cosas que salen. Entonces, asimismo, los docentes tenemos que estar actualizándonos con nuevas tecnologías y sobre todo no ser, yo creo que tratar de incorporarlas, no tratar de rechazarlas, porque siempre va a haber el lado humano que se pueda mejorar. Por ejemplo, en los videos hay algo que no, nosotros utilizamos. Por ejemplo, yo cómo me doy cuenta, yo les mando a hacer a mis estudiantes spots publicitarios que arreglen una voz, que sepan ecualizar la voz.
Yeah.
Ellos van a una inteligencia artificial que se llama Podcast Engage, pero se nota, la inteligencia trata de todo hacerlo estándar, en cambio, pero hay locuciones que ellas hablan más alto, más bajo, y se nota muchas veces esta inteligencia artificial que no es hecho por ellos. Entonces ahí uno sí logra notar en ese tipo de cosas. Entonces yo creería que lo que nosotros deberíamos hacer es eso, mirar al futuro, pero tratando de integrar las cosas, dándole ejemplos. Yo a mis estudiantes, con mis estudiantes en video, vemos las últimas tecnologías, tratamos de ver lo último. Por ejemplo, ahorita estábamos analizando Google Earth para hacer videos con Google Earth que estaba en tendencia, que vienen desde afuera y vienen desde adentro, se ve el mundo, se puede ver la luna. Uh-huh. Entonces, ¿qué sepan hacer? Estábamos haciendo, por ejemplo, time-lapse con cambios de, por ejemplo, de caras, y eso se hace con una inteligencia artificial, mezclando la inteligencia, pero ellos también haciéndolo, o sea, ellos tienen que incorporarlo. Entonces, yo creo que eso sería de incorporar, que sea un asistente que nos pueda ayudar.
¿Y el campo laboral cómo ves para estas nuevas generaciones, Freddy?
De coincidencia, soy también coordinador de prácticas laborales de los estudiantes de comunicación. Aquí hay que saber que hay dos carreras, periodismo y comunicación.
Ajá.
Entonces, los chicos, yo creo que en comunicación el campo laboral está un poco más abierto que en el periodismo. ¿Por qué? Porque creo que hoy en día con estas tecnologías, ¿qué hacía antes un comunicador, un relacionista público? Mucho podíamos hacer una revista para contar los logros, todo. De ahí era sacar publicaciones en medio, que en el medio nos publique gratuitamente. Pero hoy en día se pueden abrir una red social, pueden empezar a comunicar comunicación estratégica, organizacional, en todo lado. De hecho, en la propia universidad, cada departamento necesita un comunicador. Nos piden de vinculación, nos piden un comunicador para que les ayuden a manejar redes. Nos piden en todos los departamentos. Entonces, es algo que creo que ese campo no se va no van a quitar. De hecho, por ejemplo, se les ha abierto un poco más el campo. Tengo una chica en la prefectura que es comunicadora. Pero eso también, le damos un semestre, Pedro Sea le da un semestre de diseño gráfico. Entonces, pero la chica luego ha visto tutoriales muy buenas y fue a hacer la prefectura como diseñadora. Entonces, con la nueva tecnología, porque también es eso, ¿no? Uno se mete en tutoriales hoy en día en YouTube. Uno puede tranquilamente aprender a hacer un afiche, puede hacer muchas cosas. Entonces, a ellos se les amplía el campo laboral, por ejemplo, en ese sentido. Cada red social tiene, cada institución tiene su red social. En el periodismo, yo le veo ahí un poco más complicado, porque en medios hay pocos. Entonces, y sobre todo en Cuenca, ¿qué les enseñamos en cambio? En cambio, yo, ¿cierto? Es algo mío, pues, a que creen su propio medio. A que eso, por eso hicimos el espacio de al lado, que tengan su programa deportivo, ya empiezan a ver publicidad. Por ejemplo, tenemos otros que se llama Código Morlac, unos chicos que hicieron su propio para cubrir el mundialito y se están yendo a ser conocidos y ya saben que Código Morlaco ellos presentan. Entonces, sus propios medios a los periodistas vería, o sea, que ellos podrían crear su propio medio. Yo veo bastante gente que tiene y que aquí, por ejemplo, en Machala hay Mario Pinto. Es un señor que empezó así, periodista, su propio medio. Hoy tiene escenografía con toda la ayuda de redes sociales. Él ahora se crea su escenografía, tiene su programa a las 7 informativo, tiene publicidad y le va bien. Entonces miren cómo en esa producción podrían irse ellos, va a crear su propio medio. Pueden crearse un blog propio, todo. Entonces ahí, comunicadores, yo también el campo le veo bastante bueno. A lo mejor nosotros no tenemos problema en ese sentido, con la integración, por ejemplo, porque creo que también eso, ¿no? Ellos también se podrían capacitar, porque habría que ver qué tan fácil es que hagan el video tan exacto como se ve que hacen algunas personas en internet que saben de esto.
Claro, sí.
Entonces, no es tan. Yo una vez intenté, yo quería hacer un Batman tomando una vena Tony, me acuerdo, que lo había hecho un diseñador muy bonito. Dije, quiero hacer algo parecido con inteligencia. Y no me quedó a mí tan bien. No sé si no utilicé bien el prompt.
Tal vez no tenías la plata para pagar. Porque
exacto.
Ese es el otro tema del que te voy a preguntar. Porque nuevamente estaba leyendo que Microsoft ya acaba de decretar que los sistemas operativos de alguna forma están out. Solo son un poco ahí donde va a estar el otro ecosistema, que es justamente la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial en sí va a ser un sistema operativo. Y eso cambia ya el paradigma. Entonces, este sistema operativo va a ser interoperativo. O sea, no importa si estás en un sistema Linux, si estás en un Mac,
claro,
si estás en Windows. De hecho, hay un dato de que 4,000 millones de personas se han ido de Windows y están tomando Linux, por ejemplo. Que hemos hablado,
¿en serio?
Hemos comenzado a hablar ahora,
wow,
de... Y sí, hemos comenzado a hablar ahorita de OBS, de software libre. Pero resulta que en medio de eso del software libre, hay gente que se está pasando a Linux porque la obsolescencia está ahí. Tienes una computadora con Windows 10, que ya no puede ser al Windows 11 porque tú necesitas un chip especializado de seguridad y ciertas características que están preconfiguradas para la inteligencia artificial, según dice Microsoft. Pero resulta que la misma capacidad de cómputo tienes en equipos viejos y están funcionando con nativamente en Linux. Entonces mucha gente se está yendo para allá. Y todos los softwares, los programas que tú necesitas para eso, para el multimedia, están interoperativas, están para las tres, para los tres sistemas operativos o más, si es que hay, si tú encuentras como BSD, que es otro sistema, claro, operativo. Ahora, pensando en eso, Freddy, la inteligencia artificial se convierte entonces de ahora en un acto también donde tú debes pagar.
Exacto.
Porque ya no basta solo con la gratuidad. O sí, tu producto puede ser, como decías, del Batman, no tan bien hecho. Y si tú si tú quisieras hacerlo mejor, entonces tendrías que abonar unos $300 mensuales o algo así para tener. Y si no eres profesional, no sé qué tanto sería una buena inversión invertirte $300. Claro. Si no le vas a sacar el provecho correcto a eso.
Uno debería sacarle el provecho. Yo tengo una página de efectos, de plantillas de video. Pero bueno, ahora también ya está haciendo esa inteligencia, esa página está haciendo inteligencia artificial. En realidad habría que ver el crédito, ¿no? Pero hoy en día sí están utilizando, yo veo bastante gente que paga las inteligencias artificiales, sobre todo las de asistente, ¿no? Virtual como el ChatGPT, en realidad. Yo le veo ahí un peligro, ¿no? Porque el otro día estaba viendo un ejemplo de un medio que no tenía diseñadores. ¿Por qué? Porque paga los 300 para pagar la inteligencia, para tener la inteligencia. Y todo era creado de eso, ¿no? Se quita una plaza de trabajo, en realidad. Pero habría que ver, ¿no? Uno pensándolo desde el punto de vista como medio, yo creo que sí me sería útil. Yo ahorita, por ejemplo, estoy pensando en ver esto del Gemini, de Veo 3, pero para ver cómo lo puedo integrar dentro de los trabajos que vamos a nosotros a grabar aparte. O sea, no lo voy a utilizar solo la inteligencia, sino para cosas puntuales como efectos. O sea, yo creo que por eso es que hoy en día no tantos millones de dólares generan las aplicaciones, ¿no? Porque hay gente que las está dispuesta a pagar.
Y como te decía, te preguntaba hace un rato, un software que me mostraste, te decía, ¿es freeware? ¿Es software libre? ¿O qué es? Me decías, ¿no? Es gratuito. Y hay que hacer una diferencia entre qué es gratis y qué es libre. Las dos palabras parecen mucho, pero no son iguales. Y volviendo a este tema final que tú dices, que tú me estás comentando, estas capacidades de pago. ¿Cómo de los chicos están enfrentando esa frustración, entre comillas, de no poder pagar esos $300? ¿Cómo se les están ingeniando ellos? Porque cuando hay un bloqueo, también hay constancia y innovación, se me ocurre algo, porque no me voy a quedar al lado.
Lo que están haciendo ahora, lo que he visto, es que los compran en grupos. O sea, por ejemplo, el Canva Pro es una inteligencia que compra uno y se pasan la clave y están así para poder de alguna manera
y otras opciones de software libre, por ejemplo, que te puedan no implicar necesariamente comprar, porque digamos, una cosa es crear a mano y otra ocupar las plantillas.
Yo no veo que hay alguna que tenga totalmente, o sea, creo que la de la que hablábamos, la de China, pero
ese es un modelo de inteligencia.
Eso es, pero no hay una inteligencia. Hoy en día todas.
Porque tú me has hablado de la chica que va a la prefectura de la SUAI. Pregunta es sobre qué sistema está operando, qué máquinas, qué software está usando.
Ahí no.
¿Está usando Canva Pro o está usando Illustrator?
Utilizando Illustrator.
Ya, entonces, si usa Illustrator, nuevamente ya había una pregunta que una vez te hice hace un tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo estamos haciendo para que los estudiantes, por ejemplo, les decimos no copies de la IA, no copies en el examen, pero acá atrás al fondo de la universidad hay un café net donde el técnico te instala ahí el software, todo el paquete de Premiere, y no necesitas pagarle nada, digamos, a la empresa Adobe. Y digamos, ese es como un efecto un poco...
Claro,
porque tú generas entonces una dependencia. El profesor, me decía esto Wilson Gárate, el profesor enseña lo que sabe.
Exacto.
Entonces, si yo sé manejar Illustrator, les voy a enseñar a mis alumnos a usar Illustrator. Y la curva de aprendizaje para otros softwares puede ser prolongada. Difícil, porque el profesor también tiene que investigarle lo que tú decías. Profesor, docente, profesional que no se actualiza, va rumbo a la obsolescencia.
Es algo muy complicado en realidad. A ver, yo he utilizado programas, creo que también siempre te he consultado los programas gratuitos, porque al inicio yo tenía que tratar de ir y ponerlos acá, pero yo sí les veía algunas limitaciones, en realidad. Entonces yo tengo que ser sincero, yo soy el que les instala a los chicos del Illustrator.
Les facilito la vida, digamos así, pero creo una dependencia. Y cuando, por ejemplo, alguien quiere concursar en un concurso internacional, disculpen la redundancia, quiero concursar en un proyecto internacional, me miran si mi licencia es oficial, porque te hacen un escaneo de la licencia. Y si tú no tienes una licencia oficial de pago, simplemente te pueden decir, ahora me tienes tú que pagar a mí.
Exacto.
Y quedas descartado del concurso. Entonces, digo, eso es como una situación que se presta a continuo, Freddy. Entonces, digamos, ahí como que hay que volverlo a analizar.
O sea, los chicos tienen dos opciones. O sea, porque no solo se les enseña el programa, el que tiene de paga, sino también se enseña un programa libre para que ellos puedan.
¿Cuál es?
Canva. Bueno, no es que no es libre, es gratuito en este caso.
Hay una versión freeware, digamos.
Freeware. Entonces ellos ahí pueden hacer lo mismo. Ellos inclusive ven que no hay mucha diferencia en el Illustrator con lo otro. Porque también lo que hacen es afiches, claro. En este caso, por ejemplo, si ella está trabajando en la prefectura, tendrían que a lo mejor ahí tener el software. Porque no su equipo propio.
Ella, claro, eso
¿cómo yo defiendo lo que hago aquí? Les digo que es educativo. Aquí a ellos. Les digo, es educativo. Tiene...
No, la Adobe también tiene licencias educativas. El problema tal vez de la universidad es que tampoco hacer inversión. Cuando tú les preguntas no solo en esta universidad, sino en otras, ¿cuál es el presupuesto que estás destinando para comprar? Ya sea que compras una IA, ya sea que compras, porque Freddy me acaba de decir, yo compré la IA de mi bolsillo y la puse a probar un mes. Me puse de prueba, pero me gasté $300. O sea, la universidad está comprando esa inteligencia artificial, uno. Dos, estoy comprando el software porque también puedes comprar el software.
Sí, se han comprado aquí, de hecho. Tengo entendido que se han comprado softwares de pago, pero así mismo se han quitado las licencias, se han caducado. Porque no esto... Habría que ver... Yo creo programas, ¿no? Que como DaVinci Resolve, que pagan una licencia una vez de por vida.
O tienes la versión free.
La versión free. Pero DaVinci también estamos utilizando. En realidad lo que nosotros siempre queremos es que el chico él pueda estar apto para cualquier programa. Porque, por ejemplo, sabemos que si sabe Premiere, les enseñamos también CapCut, les enseñamos también DaVinci, que él se pueda familiarizar. Entonces, esas son las herramientas, se les da algunas. Y lo básico, porque también, por ejemplo, lo mismo, en edición de audio, en Adobe Audition, hemos visto algunos, hoy en día vi una chica que no le daba la computadora para la Adobe Audition. Entonces, Audacity hizo exactamente lo mismo. De hecho, fuimos a comunidades a dar clases de edición de audio y no íbamos a llevar Premiere, Audition. teníamos que darle algo muy ligero porque no sabía, las computadoras que iban a tener ahí eran bien limitadas. Y pudimos hacer. En audio nunca he tenido problema. De hecho, en audio yo sí utilizaría Audacity más que Audition, capaz por ser libre. No le he visto ninguna complejidad.
Interesante, Freddy. Ahí te paso el dato. Dato así súper interesante para la comunidad de la Universidad de Cuenca y la comunidad universitaria que nos está mirando. Les recordamos que estos son los podcasts de Olive. Estamos llegando ya al final de este programa y ahí la cuña que siempre suelo hacer. Resulta que Audacity hizo ya una alianza, y eso en el 2024, con Intel. Hay un modelo de inteligencia artificial desarrollado con Llama, que es el lenguaje o modelo de inteligencia artificial que usa Meta. Entonces, bajo eso, Intel desarrolló un modelado de inteligencia artificial para procesamiento de audio. Entonces, tú en Audacity, por ejemplo, tú le pones esta entrevista, le metemos al Audacity y resulta que te hace una transcripción del texto. Un modelo. Segundo modelo.
Wow.
Puedes.
Y de la hora que sea.
El tiempo que sea. No es limitado por 10 minutos, media hora, es ilimitado. Si le pones un audio de 2 horas, te hace 2 horas. Si son 4, te hace la transcripción de 4 horas. No es perfecto. También Google tiene un modelo de esos de inteligencia artificial para transcripción de textos.
Claro, íbamos a pagar uno para una abogada porque ellos necesitaban hacer esa transcripción.
Google tiene un modelo. Entonces podrías, por ejemplo.
Pero era hasta cierto tiempo, recuerdo, vimos.
Audacity, en todo caso, sí te puedo asegurar que es ilimitado. Por un lado. Otro, Freddy, ahí te comento, tienes la separación de música. Tengo un tutorial desarrollado ahí en YouTube donde yo comento esto.
Oh, para hacerle karaoke.
Pero no solo karaoke. Tú pones la canción y tienes dos modelos ahí. Uno, solo música y voz, o bajo, batería, música y otros instrumentos.
Yeah.
Esta es la segunda inteligencia artificial. La tercera, generación de música con Audacity.
Generación de música.
Generas música, pistas musicales. Le dices, quiero una canción disco de los años 70s, finales de los 70s, con trompón, con guitarras eléctricas y trompetas fuertes. Le pones el prompt. Si le pones en inglés, creo que es un poco mejor, pero si le pones en español, también te hace. Tercer modelado. El cuarto modelado es eliminación de ruido. Eso que tú has tocado el micrófono insistentemente hoy día mientras hemos conversado y suenan unos golpes, los podemos eliminar con Audacity. Tú te bajas un modelo, modelo de inteligencia artificial, son como unos 2.5 gigabytes, te bajas el disco duro y con ese modelo matemático generas esto. Entonces, digamos, la inteligencia artificial tiene que ver también con un poco tu vocación de investigador, de experimentador, de científico loco para estar dando con este tipo de cosas. Eso, Freddy, más o menos, pensando en la docencia, pensando en estas herramientas que le podría ser interesante a un estudiante que está viendo esta entrevista con Freddy Sea, docente de la Universidad de Cuenca. También es director de la radio universitaria de la Universidad de Cuenca, que ha hecho, como les decía, excelente trabajo en este último año que ha estado Freddy a cargo. Entonces yo felicito, Freddy, ese trabajo que tú has hecho. Entonces, más bien, alentar para que este medio universitario se fortalezca y crezca. Y haga también una escuela para que los chicos no miren solamente la utilidad que le pueda dar cierto o no plataforma, sino más bien también la otra oportunidad de experimentar tecnologías que pueden sonar un poco más disruptivas. Eso, Freddy, entonces, una reflexión final, tal vez, o alguna inquietud que tú tenías o querías explayar tal vez al final.
Yo creo que, como te repetía, las inteligencias artificiales no vamos a tenerles que huir, ¿no? Vamos a tener que tratar de complementarlas con el trabajo humano que normalmente realizamos. Algo que a mí, lo último que me faltaba un poco, creo que no he visto, a lo mejor tú sabes, es que, y una de las razones por qué a veces utilizo la familia Adobe, por ejemplo, para
es un estándar en la industria.
La conectividad. Que yo estoy en Premiere y puedo saltar a After para hacer una animación. De ahí puedo saltar mi Audition, ¿sí?, con un solo clip para editar el audio. Y esa conectividad yo a veces no encuentro en los software libres, ¿no? Como Audacity, conectar y que me lleve a otro. A lo mejor no sé si hay de la misma familia, pero por ejemplo, esa conectividad creo que es lo único que al software es de paga. Le vería yo en la conectividad. Por ejemplo, nos vamos a After Effects. En After Effects hacemos una animación y si queremos renderizarla, renderizamos en otro programa que se llama Encoder y podemos seguir utilizando. Entonces, nos da esa conectividad de todos los programas que a mí me parece muy buena.
Se puede llamar desde, por ejemplo, Shotcut o desde Cabin Life, tú puedes mandar editar el audio, extraer el audio y procesar el audio solo ahí. Y puedes crear capas en alfa para poner estas capas en alfa en el editor de video, que en este caso que manejemos, que es o Shotcut o Cadence Live, y funciona. Entonces, digamos, con un poco ahí como de astucia, de ingenio, de ver cómo hackeas el sistema, sí puede funcionar. Sí,
eso yo creo que ahí sería algo muy bueno que a lo mejor ya no tendría, pero ahorita con lo que me cuentas, por ejemplo, como Audacity.
Ya me acordé, la última inteligencia se llama mejoramiento de voz. Funciona como plugins de inteligencia artificial, efectivamente. Freddy, gracias por acompañarnos, de haber como charlado, un poco debatido así improvisadamente en esta última parte de la entrevista. Pero interesante lo que tú decías, ¿no? Tal vez un mundo más de los comunicadores con unas opciones más en el campo laboral. Y por otro lado también la posibilidad de que las nuevas generaciones accedan a estas tecnologías libres también. Un poco poner el debate, esta posibilidad de retarse a uno mismo, entre colegas, retarnos y decir, claro, puedes ocupar esto, y si probamos esto, y si nos aliamos y conversamos de las cosas que yo he experimentado o que tú experimentaste, que te gustaría que yo te enseñe o que yo te podría enseñar. Creo que eso, de eso también se trata. Si te interesa este tipo de contenidos también, te sugiero suscribirte a mi canal. Puedes buscarnos como radiolabse.com, es la página web, y también nuestro canal de YouTube. Y lo mismo estamos en las otras redes sociales. Mi nombre es Javier Macas Enderica. Hoy estuve, aquí está con nosotros Freddy Sea, quien le agradezco mucho por habernos acompañado, mi querido Freddy. Y nos vemos en la próxima edición de una nueva edición de Los Podcasts de Olive. Hasta la próxima. Chao.
Los Podcasts de Olive es una producción de RadiolabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.